de uno en uno. En Onda Madrid. Con Isabel García Regadera.
Porque mi niñez sigue jugando.
Miro el reloj. Faltan 10 minutos para las 12. Luego echo un vistazo de soslayo al comedor y compruebo que las tres últimas mesas ya están en los postres. Levanto la cabeza en un gesto algo afectado y dejo que los dedos se deslicen por las teclas del piano. 5 segundos bastan para que un silencio reverencial se apodere de la sala. Siempre ocurre lo mismo. Miro, mi trabajo consiste en amenizar las cenas de la manera más discreta posible. Se trata de ofrecer a los clientes un delicado hilo musical en directo que acompañe sus conversaciones sin llegar nunca a interrumpirlas. Así lo ideé, y así funciona la mayor parte del tiempo. Sin embargo, en cuanto los comensales reconocen los compases de la última canción, se produce, irremediable, el silencio. Y es un silencio hermoso y contenido, que dura apenas el tiempo de un suspiro, lo que tarda una emoción en bajar el estómago, enredarse en las tripas y ascender de nuevo a la garganta. Esa es la medida de este silencio. Después, apenas abro la boca, los clientes recuperan el aliento y se precipitan al unísono tras la finísima estela de mis palabras. Quizá porque mi niñez sigue jugando en tu playa.
Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista.
Comenzábamos hoy de uno en uno con la voz y con las palabras de Alejandro Pedregosa y con la música de fondo de Joan Manuel Serrat, también con sus palabras. Hotel Mediterráneo es el nuevo libro de Alejandro Pedregosa. Bienvenido, Alejandro, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantado.
Hotel Mediterráneo. Luminosa, emotiva, vibrante, singular, inolvidable. Vaya, vaya subtítulo para acompañar a una novela, ¿no? Estos calificativos, ¿qué tal te han sentado?
Bueno, en plan, son un honor, así en principio, porque... Bueno, y también son bastante certeros, yo creo, en el sentido de que afinan muy bien, las 4 posibles virtudes que pueda tener la novela. Yo en cuanto lo leí me reconfortó mucho, sobre todo eso de luminosa. Emotiva ya sabía que era. Y bueno, vibrante porque hay cierta tensión. Y desde luego, claro, los puntos suspensivos, ¿no? Y al final inolvidable. Es lo que aspira, yo creo, cualquier escritor que se precie, que algo de su novela, algo de su obra, se quede prendido en la memoria del lector. Ese es el éxito más que vender muchos libros, es que cualquiera de tus personajes empieza a formar parte del imaginario de los lectores.
Has destacado el calificativo luminosa. ¿Es lo que pretendías, que al final el mensaje fuera optimista?
Sí. Hay un juego que algunos lectores ya sí empiezan... La novela acaba de salir, algunos lectores pues ya la leen y te van hablando por Facebook, por Twitter, cosas así, ¿no? Y todos apuntan en la misma dirección de Es un poco un contrasentido, porque la novela se desarrolla en un sitio boscoso, casi siempre nublado, la lluvia está muy presente, y sin embargo cuando acabas la novela te deja una sensación de luz. Yo ya te digo, me pareció muy certero lo de luminosa, porque al final, como tú decías un poco, esa luz no entra tanto por el barranco donde está situado el Hotel Mediterráneo, donde está la casa, donde ellos viven, donde los protagonistas viven, sino la luz entra por la esperanza en lo humano. No, es una luz muy humana, de bueno, mientras haya afectos, mientras haya amor entre la gente, mientras...
De todo se sale, como se suele decir, ¿no? Como dicen un poco los pueblos casi, ese es el mensaje que suelen decir nuestros abuelos o nuestros padres cuando nos ven a lo mejor alicaídos, nos falta ese aliento y te dicen eso, de todo se sale.
Y tienen razón, yo creo, de todo se sale, pero igual no nos damos cuenta o no analizamos tanto lo importante que son frases como esas en el sentido de que habría que igual que apostillarle algo. De todo se sale con afecto, con amor, o no solo. Quiero decir, salir solo de las cosas es muy difícil.
Aunque cueste creerlo en determinadas situaciones, pero que todo al final en nuestras vidas puede resultar enriquecedor, hasta lo malo.
Sin duda, hasta lo malo. Gente que ha pasado por episodios terribles de enfermedad, de violencia, de si consiguen superarlo, si consiguen dejar de ser víctimas...
Salen
reforzados. Y con una, bajo mi punto de vista, con una cosa mucho más importante todavía que el refuerzo, es la capacidad que han generado para dar a los demás amor, para dar a los demás entendimiento, o sea, ellos son los sobrevivientes de cosas terribles.
Alejandro, yo tengo la sensación de que a ti en tus novelas te gusta lanzar un mensaje que va más allá de la propia historia, hacer una especie de análisis sociológico, jugar mucho con la situación, con el momento, con los personajes.
Sí, porque eso, al fin y al cabo, te permite, o a mí me permite, plasmar, ¿no? O como hacer una fotografía fija, que a veces puede ser de una microsociedad o de una, bueno, pues eso, de un pueblo, de una ciudad provinciana, de una familia incluso, pero otras veces la fotografía es, bueno, igual voy a ser un poco excesivo, pero como la del alma, la de la propia persona. Y eso me interesa mucho. Ver, bueno, qué se mueve y qué movimientos hay en el interior de las personas, ¿no?
Y entonces, para ti, cuando surge la idea de un nuevo libro, partes de esa fotografía, no sé si me estoy explicando, o sea, la idea no es la historia, sino lo que quieres transmitir con esa historia.
Absolutamente, eso es. Historias hay muchas, historias está, o sea, nuestro día a día, la realidad está llena de miles de historias. Cógete un periódico, escucha la radio. Ya tiene desde por la mañana mil historias. Lo importante en la literatura no es tanto la historia como la intrahistoria, es decir, qué es lo que va por debajo. Entonces, cuando imagina una novela, yo en mi caso lo que imagino no es qué le voy a contar al lector, sino qué quiero
que sienta el lector.
Con qué quiero que se quede. Que es como una taza de café. ¿Qué regusto quiero que se quede al final? Café, ya hay muchas formas de hacer café, hay máquinas, hay miles. Lo que quiero saber es buscar exactamente el aroma y el gusto que yo quiero dejarle en esa historia.
Alejandro Pedregosa es escritor, no solo es novelista, también es poeta, pero me llama la atención que uno entra en tu página web y lo primero que lee es que tu vocación a los 7 años era ser futbolista, jugar en la Real Sociedad. Eran los tiempos de López Ufarte, que era el guapo de la época.
Claro.
Bueno, los 80, el guapísimo 80. López Ufarte, ríete de los Ronaldos
y
todo
eso. Claro, era una belleza mucho más natural, era luego muy bajito el hombre.
Pero... Bueno, 1,70 m tampoco estaba mal, ¿no? Más o menos, para la época, quiero decir.
Claro, es verdad. Sí, bueno, yo ambicionaba, supongo, como la mayoría de los niños, y les pregunta ahora, ¿qué quieren ser? Pues Ronaldo, o ¿qué quieren ser? Pues Messi. Pues yo, es que cuando yo tenía 6 o 7 años, ganaba la Real, la Liga. Entonces, pues yo quería ser como todos los niños del que gana. Y fíjate qué lejos he acabado de eso.
¿Cómo se truncó aquella carrera de deportista en ciernes?
Bueno, nunca tuve facultades de pequeño. Sin embargo, luego de grande, con mucho tesón y mucho entrenamiento, llegué a conseguir, bueno, jugar al fútbol de una manera decente y todavía lo sigo haciendo. O sea, una de mis hobbies favoritos y una de las cosas que son intocables a la semana, ¿no? O sea, ir con los amigos a jugar al fútbol, eso sigue siendo algo fijo en mi calendario.
El fútbol se queda ahí aparcado en la niñez de Alejandro Pedregosa en el terreno profesional, que no en el de la afición, porque como bien dices, sigue jugando al fútbol, pero también creo que, bueno, en tu época adolescente se cruza el rock and roll.
Sí, en realidad yo creo que esto no lo digo nunca, casi por vergüenza, pero uno va avanzando y quiere ser cosas en la vida, ¿no?
Y tú dijiste en la adolescencia, como más voy a ligar, va a ser
claro,
siendo rockero.
Suele pasar, ¿verdad?
Lo del poeta, ¿verdad? A los 20, no sé yo.
No va a ningún sitio con eso. Yo quería eso, iba quemando etapas, pero claro, lo que yo quería ser ya estaba inventado, ¿no? Pues a lo mejor yo quería ser eso, López Ufarte, ya existía un López Ufarte. Luego quería ser, pues, un cantante de rock and roll, pero el que te gustaba también ya existía. Al final tienes que inventarte. Sí, montamos un, bueno, pues, otro rasgo típico, supongo, de la adolescencia, donde yo vivía. Yo me crié en Marbella.
¿Y entonces en esa época seguías viviendo en Marbella o estabas ya en Granada?
No, yo de Marbella salí a los 18 años. Entonces, y yo empecé con el grupo muy joven, con 14. O sea, éramos muy precoces en ese sentido y muy malos, evidentemente, por la misma razón. Pero bueno, fue muy divertido y esto es una experiencia, ¿eh? Con 15 años montarte en escenario, viajar por ahí, no sé, creo que llegamos, bueno, estoy seguro, vamos, vinimos incluso a tocar a Madrid.
¿Cómo se llamaba el grupo?
La Ilusión.
Mira, qué nombre más acertado.
Pero es porque nos tocó un cupón de la 11. Y montamos el grupo con el dinero que nos tocó del cupón y era lo de la ilusión de todos los días, ¿no? El lema de la 11. Y entonces nosotros...
O sea que el dinero os lo gastasteis en invertir en vuestra carrera musical.
Sí. No éramos...
Y llegó lo suficientemente lejos, llegó hasta Madrid, por lo menos.
Sí, hombre, y a un disco.
Ah, muy bien, pues entonces la ilusión se cumplió.
Sí, 4 añitos, pasándolo bien, es muy divertido, ¿eh? Yo todavía cuando voy a conciertos y veo... Bueno, a los grupos ahí tocar y...
Te dan ganas también de subirte al escenario.
Sí, siento un poco de ganas de hacer el tonto y subir, porque lo que nosotros hacíamos... O sea, ya al final sí vas aprendiendo, pero de primero era un poco...
¿Qué hacías tú en el grupo?
Yo cantaba, yo no sabía hacer nada.
¿Eras el cantante? El frontman.
Claro, como no sabía hacer nada, pero sí tenía la cara dura suficiente para ponerme delante del público y hacer como que cantaba.
Y yo me imagino que la poesía, claro, bueno, a lo mejor aunque ya escribieras, pero meterte de lleno un poquito más tarde, porque si a los 20 se liga con el rock and roll, a los 30 ya se puede ir ligando con la poesía.
Sí, tiene mucho que ver con el pelo.
¿Con el pelo?
Claro, mientras puedes ser rock and rollero es que tienes pelo ya.
Y cuando se cae el pelo dices, voy a buscarme otro.
Cuando ya ves que eso empieza un poco a clarear, pues dices, oye, igual, total, yo para lo que hacía que era cantar, pues igual, y escribir las letras, igual me pongo solo y soy poeta y voy. No, yo me puse a estudiar filología hispánica.
Te lo iba a decir, claro, lo tenías porque tus estudios sí que han estado estrechamente relacionados siempre con la literatura.
Sí, directamente. Yo desde muy pequeño sabía que quería ser o profesor de literatura, o escritor, o periodista, o algo así. Algo relacionado con las letras desde muy pequeñito. Y bueno, son cosas que te van saltando. Una vez mi padre vino, tendría yo 11 años, ¿eh? Y vino de un viaje a Granada, y bueno, los padres siempre te traen un regalito, ¿no? Para que eso... Y me trajo un tocho de 700 páginas que ponía las mejores poesías de la lengua castellana. Que yo dije, joder, pues ya me podía darte un balón de fútbol, un algo, ¿no? Y fíjate, qué cosa tan tonta. Mi padre no había leído poesía nunca, pero bueno, él había visto algo observándome que tenía yo esa inquietud y aquello me cambió la vida.
Allí, o sea, que tu padre se dio cuenta antes que tú de la que realmente era tu vocación o de cuáles, por dónde podían ir tus gustos.
Claro, él vería que me gustaban mucho las canciones, que me las aprendía muy rápido, ¿no? Que cantaba mucho las letras y tal de pequeñito y diría, pues a lo mejor este, no sé. Y me regaló aquello que en principio parecía un tocho terrible para un niño. Pero oye, descubrí ahí un mundo que realmente, bueno, me orientó a la profesión que tengo hoy.
Empiezas publicando poesía, después llega la novela, tu primera novela, Paisaje Quebrado, pues te llevas nada más y nada menos que el premio de novela corta José Saramago, porque luego hemos empezado con las bromas, pero tienes una carrera literaria completa, larga, varios poemarios, varias novelas, premios, reconocimientos, éxito de crítica y público, ahí es nada. Bueno. Menos mal que dejaste el fútbol.
Sí, no. Menos mal. Sobre todo para el fútbol. No necesitaban a nadie como yo. Sí, mucha suerte también, ¿eh? Todo esto...
Como lo del cupón.
Sí, como lo del cupón, la verdad. Hay que reconocer que...
Y mucho trabajo, entiendo.
Mucho trabajo hay, eso seguro. Y te lo digo yo, porque soy constante y sé que yo trabajo... Si estoy con una novela, por ejemplo, como ahora, con la próxima.
Estás promocionando todo el Mediterráneo, pero tú ya estás escribiendo la siguiente.
Claro, pues eso son 7-8 horas de escritura al día, que una jornada laboral. Yo eso lo hago siempre, entonces claro.
¿Nada de la vida bohemia del escritor?
No, en absoluto. Yo no, los hay que sí, ¿eh? Y son gente muy divertida. Los que somos más metódicos somos infinitamente más aburridos, pero yo solo puedo trabajar así, en sereno, nada de, o sea, pensando, meditando y con tiempo. Y así sacas obras. Y bueno, cuando vas sacando obra, pues si tienes suerte, como en mi caso, de que te la premien, de que, en fin, se oriente a una buena disposición editorial, como es el caso y tal, pues tienes que estar muy contento, porque es muy difícil, este mundo es realmente difícil.
¿Hay competencia entre los escritores?
No. O por lo menos, mucho menos de la que se cree.
Eso... ¿Hay más competencia entre las editoriales, quizá, o tampoco?
Tampoco.
Porque tú has ido cambiando de editorial.
Sí, 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 tampoco. Es un mundo muy sano. O sea, a ver, alguien me estará escuchando y pensará. Hay un cliché que yo creo que forma parte más de los lectores que de los escritores. El escritor se respeta mucho solo porque sabe que escribir una novela es muy complicado y necesita muchas horas de trabajo. Entonces eso te hace que te respete. Si hay, por ejemplo, como antes hablabas, entre los poetas, si hay más peleas, más piques.
¿Ah,
sí? Sí, eso es un mundo cainita, además no puede. Pero el de los novelistas no, el de los escritores no. Y las editoriales saben que el que hoy está contigo mañana puede estar con otro y puede volver. O sea, no es un mundo de la editorial, es un mundo... A mí me llamó la atención también cuando me metí ahí que fuese relativamente sano.
Fíjate, lo de los poetas me ha sorprendido, pero puede ser quizá que haya más competencia porque mantenerse o vender en el terreno de la poesía a día de hoy es más difícil que en el de la novela. Por eso te has cambiado tú de poeta a novelista. Una retirada a tiempo es una victoria, como la del fútbol.
Has visto que voy desertando de cosas, ¿no? Para llegar a... Has dado el clavo, absolutamente eso. Un libro, o sea, una novela, tiene público. Mayor o menor, se va leyendo.
Cada
más,
novelista
se va
tiene su público, entre comillas.
Exacto, y te va generando el público. Y una cosa que no es baladí, la novela se vende y por tanto tiene un mercado. La poesía no. El mercado de la poesía es mínimo. Hasta hace pocos años, hasta la crisis, la poesía era un arte básicamente subvencionado, como la danza o como la ópera. Por ejemplo, eran bellas artes subvencionadas. Ahí tienes la pelea. Cuando la subvención, el dinero es uno, es poco. Pues claro, hay poetas, hay muchos, y todo el mundo intenta barrer para su lado. La novela, al tener un negocio propio, ¿vale? Pues bueno, se regula sola, por decirlo de alguna manera.
Pero poesía sigues escribiendo.
Sí, 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 por supuesto. Y mucho más libre que antes, porque como tú decías ya, cuando estoy fuera de ese mundo, teóricamente quiero decir, o cuando amplío el horizonte a la novela, escribo con muchísima libertad y voy alternando. Libro de poemas, novela. Libro de poemas, novela.
Bueno, en la novela también eres sorprendente, en tanto que cada libro obviamente es diferente, pero además has escrito una trilogía de novela negra.
Sí, bueno, empecé... Yo era muy aficionado, soy muy aficionado a... lector a la novela negra, una novela que depende de qué autor, pues siempre me interesa mucho, me ha entretenido. Y entonces decidí, bueno, pues voy a escribir una serie de novelas negras bajo los parámetros de cosas que me interesaban, ¿no? Y me interesaba, pues, los alicientes culturales y me interesaba mucho también contar la diversidad de España.
Ahí le has dado, porque una de ellas, pues, transcurre en Pamplona, en los Sanfermines, otra en Santiago de Compostela, el Camino de Santiago, y luego tenemos la tercera, Pleno Sol, ambientada en la acampada, las acampadas de indignados en torno al 15M. Entonces, al final, retratas lugares diferentes con costumbres y costumbres socioculturales diferentes y también momentos políticos y sociales diferentes.
Exactamente es eso. Fíjate que en los tres ejemplos que has dicho, que son las tres novelas, Madrid, 15M, Santiago de Compostela, Camino de Santiago y Pamplona, San Fermín, está siempre presente el bullicio. Cantidad de gente, ¿no? La cierta masificación. Eso a mí me interesaba mucho porque me da el plantel de personajes, ya lo tengo. Y yo no solo quería hablar de la diversidad de España, sino también de la diversidad sociológica, que es lo que tú comentabas muy bien. En el Camino de Santiago hay mucha gente que lo está haciendo. Uno lo hace por cuestiones deportivas, otro por cuestiones religiosas, otro simplemente por ir con los colegas porque tienen 20 años y qué bien que han salido de su casa. O sea, a mí plantear una novela ahí, un crimen, donde en un crimen siempre tienes que mirar quién ha podido ser, ¿no? Me daba un abanico maravilloso para mostrar mogollón de tipos, una multiplicidad de tipos de personajes, ¿no? En San Fermín, pues imagínate, que va medio mundo allí, entre extranjeros, lo tal, lo mismo, si planto. Y aquí en Madrid, en el 15M, pues en vez de ser una ciudad, lo que acoté fue el centro de Madrid y la gente que vivía ahí en ese momento.
La novela negra tiene no sé si decir utilizar la palabra cliché o unas pautas específicas que funcionan ahí en la novela negra.
Sí, y hay que saber tratarla, y cuando digo saber tratarla ya no es que sean efectivas, sino yo creo que hay que pedirle un poquito más a los escritores de novela negra. Es que siendo esas pautas efectivas, que todos sabemos ya cómo generar tensión, cómo generar opresión en la lectura y tal, que no sean excesivamente repetitivas. No sé si me explico. Yo como lector de novela negra ya...
Sí, esos clichés los has visto,
claro,
muchas veces.
Eso es. Le pido más cosas a la novela. Esos clichés tienen que tenerlo porque básicamente es una estructura y se tiene que mantener. Pero que no sean de una manera muy descarada, que no sean muy obvias o que no se dedique muchas páginas a eso. Sino a...
¿Y la novela negra en España tiene el reconocimiento que se merece o a veces se trata como una especie de género menor? No me gusta emplear el calificativo,
sí,
porque
sí.
Yo también siempre me confieso cuando hablo de esto como gran aficionada y lectora de novela negra, pero pienso que no
sí.
Se tiene la misma consideración o la misma valía.
Eso pasaba antes. Sobre todo. Ahora hay un revival, por decirlo de alguna manera. Se está en muchas ciudades, empieza a haber su festival de novela negra, pero ocurre, y esto es un poco tirar piedras contra mi propio tejado, ocurre que creo que le estamos empezando de nuevo a dar la razón a los que creían que era un subgénero. Por una cuestión muy simple, mucha gente cree que puede escribir una novela negra. Ahora mismo publicar es relativamente más fácil gracias a Internet, a Amazon y a todo esto. Mucho lector de novela negra, pues cree que tiene ambiciones absolutamente legítimas de escribir una novela negra.
Esto lo hago yo.
Claro, y esto lo hago yo, hombre. Si yo aquí en mi pueblo también había un muerto, que esto lo voy a poner yo, que era. Entonces, claro, estamos generando de alguna manera también un subgénero dentro del género.
Pero Alejandro, aquí las editoriales también muchas veces detectan mercado y no puede ser que viendo que funciona bien y se vende y es un buen momento para la novela negra, digan, venga, vamos a apostar por más gente que publique novela negra. Eso también puede ocurrir.
Sí, ocurre eso. De
Mira,
hecho,
entre todos la mataron y ella sola se murió.
Exactamente. O sea, lo está describiendo, está haciendo el perfil perfecto de lo que yo creo que va a ocurrir, porque estamos viviendo en un boom un poco como el inmobiliario. Que en la novela negra, que es un poco falso, ¿eh? Esto,
una burbuja que estallará
burbuja
y
que
se quedarán solo los válidos.
Exacto, tiene pinta de eso.
Comenzábamos con la música de Serrat, con el tema Mediterráneo, y seguimos con la música de Serrat. Va a sonar mucho Serrat, porque Hotel Mediterráneo no es casual. Edurne es la canción de una de las protagonistas, de Amparo. Yo no quiero destapar mucho de la novela, yo cuento hasta donde tú me digas. Tú, si ves que me estoy pasando, me das con el codo.
Eso se puede contar perfectamente, sí, sí.
¿Por qué Serrat?
Pues mira, tiene dos motivos. El primero, aunque me voy a saltar un poco a la pregunta, pero es para enganchártela con el final. Esta novela surge de hace 2 años, cuando el tren de Santiago descarrila y muere mucha gente. Leyendo en prensa, de las víctimas y tal, me encontré con una chica de 30 y pocos años que iba con su hijo adolescente viajando y murieron los dos. Y esta chica trabajaba, tenía una asociación de protección a las mujeres maltratadas. Y era una asociación que trabajaba de una manera muy curiosa, que era quitando de en medio a la mujer, quitándolo del contexto del agresor de su vida. O sea, a ti te agredían en Cádiz y esta asociación había generado una red de pisos a lo largo de toda España que servía para ir intercambiando a las mujeres. Te pegaban en Cádiz, te mandaban a Alicante. Te pegaban en Alicante, te mandaban a Vigo, ¿vale? Y tenían 4 o 5 pisos distribuidos por toda España, de forma que desarraigaban a la mujer, a la víctima, de su entorno, y el tipo pues no la podía encontrar. De la noche a la mañana había desaparecido, ya no tenía a quien agredir. Es verdad que te cambiaban la vida, pero te la salvaban, ¿no? Y me pareció tan curioso aquella forma de trabajar, y instantáneamente, mientras iba leyendo eso, me acordé de esta canción que está sonando, que es Edurne, que es una canción muy antigua de Serrat, del 74, que no se editó en su momento porque lo prohibió la
censura.
La censura, y que contaba algo así. Es una señora a la que le asesinan a su novio, jovencica, con 20 años, y entonces ella decide abrir su caserío en el norte, en Tolosa, a recoger a gente, a todo el que sea un desdichado, a todo el que, como dice la canción, no pueda ver su norte y su mar, pues lo tienen allí acogido. Entonces, y leí las dos cosas y pensé, como tú decías al principio, aquí ya hay aroma, aquí ya hay una historia.
Aves tu edurne, lurpera tu tendute. Desde entonces, aunque muerda el frío, el portón del caserío lo deja de par en par, por si el miedo no come caliente para cobijar a gente que no puede ver su cielo y su mar. Aves tu Edurne, aves tu Edurne, sub de su bioza un die.
.3 y 106 FM.
Fuimos pioneros en el teléfono conectado en las mesas. Mucha gente nos recuerda por la diversión y los espectáculos en vivo en las despedidas de soltero y soltera. Y ahora nos recordarás por nuestra nueva cocina. Más platos, más sabor. Como siempre, Peletazo. Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Esto es deporte. Deporte en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:15, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Sporting Getafe. Escucha el deporte de Madrid solo en Onda Madrid.
De uno en uno. En Onda Madrid.
Alejandro Pedregosa ya nos ha contado cómo salta la chispa de esa idea para escribir Hotel Mediterráneo, pero luego la idea también de utilizar las canciones de Joan Manuel Serrat como hilo conductor, porque al final es una novela con banda sonora, eso sí suele ser habitual, pero al mismo tiempo esa banda sonora yo la entiendo como una especie de hilo conductor. Son las claro. canciones de Serrat las que van dando continuidad a la historia y un poco cada personaje en cada momento se va sintiendo identificado o él o la situación con una canción de Serrat.
Además, exactamente, yo hubiera utilizado ese hilo conductor. Y las canciones de Serrat o el cancionero de Serrat va apareciendo precisamente como un pespunte, como un Guadiana, ¿no? A veces se ve el hilo y a veces no se ve, pero está fluyendo siempre por debajo de la historia. Era un homenaje propio, personal, que yo quería hacerle al cancionero de Serrat, y por otro lado me venía muy bien porque, como te decía antes, surge de esas dos ideas, ¿no? De la canción Edurne y de lo de Galicia, el tren de Santiago. Pero luego, en realidad, hay un fenómeno en la novela que es algo que yo quería poner de manifiesto. Dos cosas. Primero, Serrat creo que sea acaso el cantante español, el compositor, el cantautor que mejor y más ha tratado la naturaleza en su cancionero. Y no es sencillo en un mundo urbano, ¿no? Eminentemente urbano. Tenemos, por ejemplo, a Sabina, que sabemos que canta a lo urbano. Aute puede ser a lo mejor el más erótico de todos, el que más canta al amor. Pero Serrat, entre una de sus particularidades, canta la naturaleza.
Te está saliendo el profesor de literatura. Esto en tus clases, pues como profe de literatura, ¿hacéis un análisis de las letras, de las canciones, de nuestros autores?
No. Bueno,
lo podrías
no
plantear, ¿no? Yo me imagino que a los alumnos les gustaría como trabajo.
Yo siempre he pensado que es muy bonito, porque la canción, de alguna manera, hoy por hoy, las canciones, la composición de canciones, viene a ser un poco lo que los poemas en el siglo de oro. O sea, es lo más cercano a la lírica que tiene el ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, no es mala idea, ¿eh? Tendría razón, estaría bonito hacerlo. Y por otro lado, aparte de la naturaleza, como la trata Serrat, están los personajes de sus canciones, ¿no? Pues, no sé, el titiritero, Curro el Palmo, Edurne mismo. Son personajes que van más allá de lo humano, trasciendo, son arquetipos humanos. Y eso yo quería traerlo a mi novela. Yo quería que mis personajes tuviesen esa misma raigambre. Es que el lector se quedase diciendo, ah, pues Francesc, el protagonista, o Maite, o el presidente, no solo son bueno, los personajes que me cuentan esta historia, sino hay tipos fuera de la novela, hay mujeres fuera de la novela como estas.
Bueno, de entrada ya entiendo que admiras a Serrat y que para ti es un referente.
Yo llegué relativamente tarde a Serrat, pero sí, me gusta precisamente por esas dos cosas que digo. Creo que tiene esa singularidad de ser el cantante de la tierra. De la tierra
en el sentido terrenal.
Sí, terrenal, más terrenal. Y eso creo que es lo que lo hace ser el número uno.
Detrás de los cristales llueve y llueve, sobre los chopos medio deshojados, sobre los pardos tejados, sobre los campos llueve. Pintaron de gris el cielo y el suelo se fue abrigando con hojas. Se fue vistiendo de otoño.
Balada de otoño. Y podemos entrar de lleno en los personajes. Hablabas de esos personajes arquetípicos de Joan Manuel Serrat en sus canciones. También los tuyos en tu novela. La balada de otoño podríamos decir que es la canción de Francesc, del pianista.
Sí, 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 sí. Porque él es melancólico, de alguna manera. Es un ser muy, muy otoñal. La novela en sí es muy otoñal. Se centra en el campo en otoño. Y eso da mucho... O sea, a mí me da mucho juego estético, ¿no? Porque la envuelve de un ambiente que es justo el que yo quería para esta historia. Y por eso esta canción está presente también en la novela. Es una canción que sitúa... Yo creo que esta canción vale para situar el contexto de la novela. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está el Hotel Mediterráneo? ¿Dónde todo sucede? Es un poco como esta canción. Viento, hojas cayendo... murmullo y lamento, como dice la canción, y yo creo que contextualiza básicamente eso, el espacio, y Francesc es un poco el que mueve todo ese espacio.
Y Francesc, claro, como bien decíamos antes, por el hecho de que las canciones de Serrat, el cancionero de Serrat que utilizas en la novela es un poco el hilo conductor, yo también me atrevería a decir que como personaje, el pianista también es el hilo conductor, o lo que permite dar cohesión al resto de personajes.
Claro, él es el narrador, él es el que nos va a contar la historia. Y hay una cuestión importante que se le puede contar ya al oyente desde ahora, es que igual que el resto de los personajes, tienen un pozo, una mochila. Son gente que tienen una vida muy, algunos muy sufrida, otros muy divertida, pero tienen ya un bagaje vital. Francesc es el más joven de todos y es un poco naif en ese sentido. Y era necesario, porque el que tiene que contar la historia... Desde los ojos donde se ve la historia, tienen que ser lo más sencillos posible para que el lector entienda la dimensión del resto de personajes. Él es el eje, pero es un eje muy naif, muy sencillo.
Olvidando tu mañana y tu pasado, volverías a mi lado. Se va la tarde y me deja la queja que mañana será vieja de una balada en otoño. Llueve detrás de los cristales, llueve y llueve sobre los chopos medio deshojados,
Onda Madrid.
Alejandro Pedregosa, el autor de Hotel Mediterráneo. Habíamos entrado ya en los personajes de la novela. Hemos hablado un poco del pianista, de Francesc, que es ese narrador quizá con menos experiencia vital o con menos experiencias duras vividas. Hemos hablado un poquito de Amparo, que ya intuimos, bueno, pues quién está al frente de este hotel, que no es un hotel, que ya más o menos has explicado en qué consiste, pero todos tienen su historia. El presidente, a la par que cocinero, Camilo, el enterrador, Maite, Tamara, cada uno tiene su propia historia.
Yo creo que lo que va a encontrar el lector, o lo que ya están encontrando los lectores primero, es un abanico de personajes muy singulares, que pueden sonar raros en principio, pero que yo creo que conforme vas entrando en la historia los ves muy posibles y siempre la memoria te recuerda a alguien, te lleva a alguien a decir, ah, mira, pues este se parece a... Pues. Entonces, son, como lo decía, lo de las canciones de Serrat, son personajes muy reales, pero dentro de esa realidad son singulares, porque yo creo que todos somos muy singulares. Lo que pasa es que parece que, bueno, llevamos una vida muy ordenada y muy tal, pero si alguien nos
todos
rascase,
tenemos la intrahistoria.
Sí, eso es. Si alguien se dedicase a escribirnos una novela a cada uno de nosotros, siempre todos llevamos una novela dentro, porque tenemos historias o bien afectivas, o incluso el que lleve la vida más aburrida y más anónima del mundo y que la haya llevado desde el año cero de su vida, tiene imaginación. Y en esa imaginación...
Fíjate que yo esto lo... Sí, acaba la
frase. No, que en esa imaginación ya está la historia.
Es que yo esto lo comparto contigo, porque al final mi trabajo no es escribir novelas, pero sí es charlar con la gente, entrevistar a personas y conocer a personas. Y creo que todo el mundo tiene una entrevista. Lo mismo que tú piensas, que te sorprenden a veces personajes anónimos que aparentemente, pues como tú bien has descrito, pueden llevar una vida pues como un tanto anodina y luego...
Sí.
Descubres que son los más intensos, los que tienen experiencias vividas más intensas o más emotivas.
En ese sentido, supongo que tu trabajo también te llevará a eso. Quiero decir, historia hay. La cuestión es saber buscar la buena. Y cada persona tiene una historia. El trabajo del escritor en este caso es muy de observación. Es saber exactamente qué debes contar de algo, porque no nos valdría si nos contamos, o sea, si yo voy a hacer la novela de tu vida o tú la entrevista de la mía, pues en lo que coincidimos, pues nos levantamos, no, le doy de comer al niño, lo mando al colegio, eso ya lo sabemos, lo hacemos todo. Hay que entrar en lo que no sabemos, en lo que desconocemos, en ese pensamiento o en ese sentimiento, por decirlo de alguna manera, que es exclusivamente tuyo.
Has hablado de los personajes creíbles. ¿Para hacer historias creíbles hay que partir de personajes creíbles?
Sí, cuidado. Hay que partir de la verosimilitud, no la realidad. La realidad no nos interesa en la literatura especialmente. Yo cuando... O es como esas películas de las 3 de la tarde, a veces que te cuentan, basada en hechos reales. Y a mí que me importa basada en hechos reales. Yo estoy viendo un artefacto literario, en este caso, o cinematográfico, o cultural. Yo quiero que lo que leo responda a las leyes de lo literario, no a las leyes de la realidad. Para eso está el periodismo, por ejemplo, para contarnos la crónica de las cosas. Ahí sí que no se puede mentir. La literatura se mide más por verosimilitud. O sea, este personaje que yo estoy leyendo, ¿me lo creo? Da igual si puede existir o no puede existir. La cuestión es si en este momento de lectura a mí esto me reporta felicidad o intensidad o lo que sea, y yo me estoy creyendo este personaje. ¿Me lo creo? Eso vale.
El lector tiene que conectar,
claro,
sentirse identificado con los personajes.
Sí. El lector tiene que hacer una parte también o sea, este artefacto que es un libro no funciona solo, funciona con la gasolina que le da el lector.
Luego tú, por lo tanto, cuando escribes piensas mucho en el lector.
Por supuesto. Sí. Yo primero pienso lo que yo quiero hacer. Pero luego yo, o sea, como ya te digo, como un artefacto que es, yo no puedo evitar pensar en la recepción de eso. Otra cosa, yo creo que el error está cuando el escritor escribe siendo complaciente con el lector. Voy a poner
esto... Que no
esto,
es lo mismo, claro.
Voy a poner esto
porque
para
esto
que
va
le guste.
A gustar.
Claro, no, ahí está cometiendo un error. Tú tienes que poner lo que consideres que tienes que poner, le guste o no. Pero que tú piensas en cómo lo va a recibir, hombre, claro, eso es inevitable.
Bueno, Alejandro, ya nos has contado cómo nace tu pasión por la literatura, cómo ese regalo que te hace tu padre con 11 años, que en principio no parecía el regalo del mundo, te hace conectar con un mundo literario. Pero yo descubro en ti una pasión por las personas. ¿Esto de dónde viene?
Pues yo, no sé, el otro día también lo decía en una entrevista con prensa. Yo supongo que porque soy feliz y porque he sido feliz y porque reflexionando sobre esa felicidad me doy cuenta que yo solo nunca podría haber conseguido esos momentos, ¿no? Y es precisamente porque tiene a gente al lado y porque hay afectos y porque te cuidan y porque tú cuidas y porque son dos días los que estamos aquí y no merece la pena otra cosa. Yo, o sea, tengo mucha fe en eso, creo mucho en eso. No merece otra pena que no sea ambicionar el bien propio y el común y el ajeno, o sea, y para eso...
Un mensaje estupendo, porque vamos a estar aquí 4 días para estar sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Claro, tiene sentido.
No solo es que no tenga sentido, es que a poco que se mire uno, se da cuenta que es un deterioro de su propia personalidad.
Por egoísmo.
Por egoísmo, porque estás amargado. Pues intenta resolver eso o busca una forma de resolver eso en vez de amargar a los demás. Es decir, generalmente, ese tipo de personas dañinas, por decirlo de alguna manera, o tóxicas, que está muy de moda esto, es decir, es tóxico. Pues ese tipo de personas tóxicas lo que tienen es un vacío interior que es muy difícil de llenar y muchos complejos también. Entonces, no sé, también es un poco el mensaje de esta novela, ¿eh? La gente está ahí y la gente cuando se une con una causa puede darse mucho amparo y puede darse mucho
y te puede ayudar quien menos lo espera.
Sí. La vida, el día a día está lleno de historias de esas. Lo que pasa es que no reparamos porque vamos con mucha velocidad y vamos con unos horizontes, o sea, en nuestro día a día, pues yo creo que un poco engañados.
Igual que hay muchas historias, como bien dices, positivas, buenas, de ayuda mutua que no contamos y aquí entono pues esa culpa que debemos asumir los periodistas y solo nos centramos en las malas.
Claro, es que, bueno, yo creo que también hay que centrar, o sea, hay que poner el foco en las malas con la intención de mejorarlas, claro, de que eso, claro, que hay que denunciar esas cosas y decirlas, pero es verdad que si solo miramos a lo malo, se nos olvida la otra parte de la dimensión humana que tenemos en cada uno de nosotros, que es la posibilidad de mejorar eso, cómo se mejora. Y yo, mi experiencia me dice que es cuestión de amistad, de afecto, de amor, que son palabras que al fin y al cabo la frontera la tienen muy sutil. O sea, yo no sé realmente qué diferencia hay entre el amor y la amistad cuando es muy profunda y verdadera, o entre la fraternidad, entre dos hermanos, ¿sabes? No, son, en realidad son palabras o un núcleo familiar de palabras que todas me valen.
¿Tú tienes hermanos?
Sí, mayores que yo, uno 10 años mayor y otro 8, y luego ya vine yo.
¿Se dedica alguno a la literatura?
No, para nada,
o nada,
para nada.
Nada que ver. Ni, tú eres el artista de la familia.
Sí, uno es veterinario, el otro es economista, y no solo no se dedican, sino que tampoco son así aficionados lectores ni nada de eso.
Bueno, pero tus novelas las leerán, ¿no? Aunque sea por obligación.
Bueno, sí, algunos.
¿No hacéis comentario de textos cuando sentáis en torno a la mesa en una comida familiar? ¿No te comentan, pues mira, Alejandro, a mí esto no...?
No, más, claro. Ten en cuenta que soy el pequeño, más se ríen de mí.
¿Sí?
O sea, cumple, claro, tienen la potestad ahí de los años para decir, mira este...
El artista.
¿Dónde va el artista? Sí, siempre se rieron desde pequeñito y decían, como tú vas a comer sopa de letras, es lo que vas a comer. Y bueno, y ahí estamos.
Pues mira.
Comiendo sopa de letras.
Comiendo por lo menos sopa de las letras.
Sí, eso. Pero viviendo del cuento. ¿Qué decís?
Viviendo del cuento también, que eso se utiliza mucho. Pero, en definitiva, con esto que decías antes, ¿tú crees que el secreto de la felicidad está en el interior de cada uno de nosotros más que en el exterior? ¿Nos equivocamos buscándola afuera cuando lo tenemos dentro?
Yo creo, como se dice en la novela en algún momento, que la felicidad es más una cuestión de equilibrio. Que de la felicidad exista o no, en todo caso es como la utopía, es una meta, está allí y uno tiene que ambicionar ir en esa dirección, no conseguir, no pasar la meta, porque entonces ya ha llegado y no tiene sentido, ¿no? La cuestión es andar en ese camino, ir en esa trayectoria. Entonces la felicidad es una cuestión de equilibrio, de eso, de intentar mantener todo, bueno, un poco en el orden que uno desea.
Era la gloria vestida de tul, con la mirada lejana y azul, que sonreía en un escaparate, con la boquita menuda y granate, y unos zapatos de falso charol,
que chispeaban al roce del sol. Limpia y bonita siempre iba la moda, arregladita como pa' ir de boda. Y yo a todas horas la iba a ver, porque yo amaba a esa mujer de cartón piedra que de San Esteban a Navidades, entre saldos y novedades, hacía más tierna mi acera. No era como esas muñecas de abril que me arañaron de frente y perfil, que se comieron mi naranja a gajos, que me arrancaron la ilusión de cuajo. Con la presteza que da el alquiler, olvida el aire que respiro ayer, juega las cartas que le da el momento, mañana es solo un adverbio de tiempo. No, no, ella esperaba en su vitrina verme doblar aquella esquina, como una novia, como un pajarillo pidiéndome, libérame, libérame, y huyamos a escribir la historia. De una pedrada me cargué el cristal y...
Seguimos con Serrat. Alejandro, ¿qué me dices de esta canción? ¿Me la contextualizas?
Sí, bueno, esta es una canción que es, empieza a formar parte, igual que tú comentabas antes que La balada de otoño puede ser la canción de uno de los personajes de Francesc, esta sería la canción de la otra personaje fuerte, ¿no? Que es Tamara, que una de, es la mujer que está alojada en esta casa de acogida, que es el Hotel Mediterráneo. Bueno, y es su canción, entre otras cosas, porque es muy fantasiosa, ¿no? Y esta canción de Serrat nos habla, bueno, pues de una historia de amor imposible que se hace posible. La historia de amor de un señor con un maniquí. Un maniquí que ve pasar todos los días cuando va para su casa, lo ve pasar. Está el maniquí en un escaparate y se enamora de ese maniquí. Y un día pues rompe el cristal, el escaparate, se lleva el maniquí se hace carne. Y bueno, y tienen ese momento idílico, ¿no? De amor en el portal. Y la canción acaba dándote cuenta que el señor, claro, lo encierran en un manicomio porque eso no es. Y esto es un poco también en tronca, muy de manera muy directa, con la historia de Hotel Mediterráneo, ¿no? Porque ahí hay una historia de amor que no se sabe muy bien cómo va a acabar y lleva el mismo ritmo trepidante que esta canción. Y claro, tampoco podemos decir cómo acaba.
No, amores imposibles, pero a veces también. ¿No confundimos, no tendemos a confundir el amor con otra cosa, con
sí,
otras cosas?
Siempre, casi siempre. O sea, en el, primero confundimos el amor con nuestros deseos. Ese, yo creo que a nivel sentimental es el primero de los grandes errores que cometemos. Es esta chica, en el caso de que te guste una chica, esta chica es como yo sueño que sea, esta chica no, esta chica es como
yo
es,
quiero, como yo creo quiero, que, claro, que tiene que ser.
Ese es el primero de los grandes fallos que solemos cometer y no nos damos cuenta porque entramos en esa vorágine del enamoramiento en el que todo, bueno...
Es, todo es bueno, claro, eso del bueno, amor sí, es ciego, sí, sí. Esa es la fase del amor es ciego.
Absolutamente. Y bueno, yo creo que eso, que ese sería de los principales fallos. Luego está la falta de asertividad. Que eso es básico, ¿no? El ponerme yo por delante del otro. No tener la capacidad esa de pararte y de entender. De entender las razones y los motivos del otro. Y luego yo creo, y esto es igual lo más triste de todo, que somos víctimas de una malísima educación sentimental. Y de ahí parte también muchas cosas que luego derivan en el maltrato. Porque el maltrato... El otro día vi un dibujo que había hecho, un afiche, un cartel que había hecho Amnistía Internacional, y me parecía precioso, porque era un iceberg, o sea, precioso y sobre todo muy, muy, muy clarividente. Era un iceberg del que solo se veía la punta, y la punta era el asesinato. Pero lo que había debajo del agua empezaba pues por la expresión, por chistes machistas, por quitarte la razón, por no escucharte, por esos pequeños detalles que vemos diariamente y que yo creo que nos han generado en la mayoría de los casos una muy mala educación sentimental. Yo creo que eso se debería enseñar en el colegio, como se enseña inglés y como se enseña matemáticas, que son materia absolutamente noble y digna y necesaria, pero enseñarnos a ser seres honestamente sentimentales también.
Aparte de educación sentimental, ¿no crees que también se debería trabajar en edades tempranas la autoestima de las personas?
Sí, Sí,
porque
sí.
Claro, uno llega a una mala educación sentimental o a una situación conflictiva sentimental muchas veces porque lo que no tiene trabajado es su autoestima.
Claro, absolutamente. Sí, lo de... Si tú no te reconoces en el mundo, si no tienes la suficiente solidez para echar adelante, difícilmente vas a entender a los demás. Es muy difícil. Y la inmensa mayoría, o sea, yo creo que has dado en la clave, has apuntado perfectamente, la inmensa mayoría, lo que pasa en las cabezas de un maltratador es una falta de autoestima terrible. Luego, claro, lo genera en ella, en la mujer maltratada, por supuesto. Pero,
lo proyecta. Porque, claro, también una persona que asume el maltrato tiene que darse cuenta de que eso no es amor. Primero tienes que quererte tú también y respetarte tú a ti mismo para hacerte valer y que el otro también te respete. O sea, tienes que cortar desde el minuto uno, no consentir esos chistes machistas, esas bromas.
Exacto.
O esa...
y hablarlo, o sea, o intentar hablarlo sin rotundidad. Quiero decir, no, porque entonces llegamos al conflicto.
Quiero puntualizar una cosa que yo he dicho para que nadie se llame engaño, que no estoy culpabilizando a la víctima ni muchísimo menos, nada.
Si
quiero decir, no dejar que te pongan en ese...
Sí. No, yo creo que se ha entendido y se entiende perfectamente. Quiero decir, en el momento en que se da un chiste machista, que estamos hablando de esto, no es baladí, no es una cosa cualquiera. Pero tampoco es para encerrar a nadie, en el sentido de que la cuestión es hablarlo asertivamente y decir, jo, pues fíjate, ese chiste, bueno, a ti te puede hacer gracia, a tus colegas también, pero fíjate que me jode o me molesta por esto. Así, de esa manera, así se entiende la gente. Si tú intentas imponer tu criterio a alguien que sabemos que empieza a ser maltratador, pero sobre todo porque está vacío, porque no tiene personalidad, porque vive de clichés y porque está amargado, si lo confrontas, vale, si le generas una confrontación, nunca vamos a sacar nada. Las cosas tienen que ser hablando. Y en el momento de que alguien no se pueda, o sea, hablando de una manera afectiva. Y cuando eso no pueda ser, entonces es el momento de, como en la novela, salir corriendo.
Bueno, Alejandro, es un placer hablar contigo y tenemos muchos frentes abiertos. La pena es que no nos queda ya tiempo. Yo te invito a que vengas otro día con tu próxima novela. Y nosotros seguimos ya hablando de lo divino y lo humano. Pero como tú has venido aquí a hablar de tu libro, recomendamos a todos los lectores Hotel Mediterráneo, Alejandro Pedregosa. Recordamos que se ha dicho esta novela luminosa, emotiva, vibrante, singular, inolvidable. Y nos quedamos con la música de Joan Manuel Serrat. Tenemos a Luis Perdiguero en la realización técnica. Gracias, Alejandro. Hasta
gracias a vosotros.
Quieras.
Ha sido un placer.
Sepan aquellos que no estén al corriente que el Roxy del que estoy hablando fue cine de reestreno preferente que iluminaba la plaza Lecce. Echaban nodo y dos películas de esas que tú detestas y me chiflan a mí, llenas de amores imposibles y pasiones desatadas y violentas, villanos en CinemaScope. Hermosas damas y altivos caballeros del sur tomaban el té en el Roxy cuando apagaban la luz. Era un típico local de medio pelo, como el Excelsior, como el Marilán, al que a mi gusto le faltaba un gallinero con bancos de madera oliendo a azotar. No tuvo nunca el sabor del selecto ni la categoría del cursal, pero allí fue donde a Lorin Bacall Humphrey Bogart le juró amor eterno, mirándose en sus ojos claros. Y el patio de butacas aplaudió con frenesí en la penumbra del Roxy cuando ella dijo que sí. Yo fui uno de los que lloraron cuando anunciaron su demolición con un cartel de Núñez y Navarro próximamente en este salón. En medio de una roja polvareda, el rock siguió su última función. Y malherido como King Kong, se desplomó la fachada en la acera. Y en su lugar han instalado la agencia número 33 del Banco Central, sobre las ruinas del Roxy. Juega al palé el capital. Pero de un tiempo acá en el banco ocurren cosas a las que nadie encuentra explicación. Un vigilante nocturno asegura que un trasatlántico atravesó el hall, y en cubierta fretas Teddy Ginger Rogers se marcaban el continental. Atravesó la puerta de cristal y se perdió en dirección a Fontana, y como pólvora encendida, por gracia y por la salud, está corriendo la voz que los fantasmas del Roxy son algo más que un rumor.